Por más que las temperaturas altas brillan por su ausencia, el verano se acerca y los temas típicos de estación vuelven a aparecer. En todo balneario es natural que haya públicos variados, con intenciones y objetivos diferentes. Es normal que las familias, por ejemplo, quieran disfrutar del día y de la playa y que los jóvenes adolescentes hagan más hincapié en la noche y los boliches. El secreto a veces está en que la convivencia entre ambas opciones sea lo más civilizada posible, cosa que nunca se logra, por lo menos de conformidad para ambos. Nunca vi una familia absolutamente contenta de cómo están, y los más chicos tampoco.
Bueno, siempre hay uno que protesta.
La base está en negociar.
¿Sí? Ahí va.
De un tiempo a esta parte, este equilibrio ha comenzado a fallar fundamentalmente en algunas zonas de Rocha, en donde las salidas nocturnas son tan prolongadas que requieren de filtro solar. Esta situación generó la presentación de un proyecto de ley en el Parlamento hace algunos años. Este año las condiciones de la licitación que otorga permisos para manejar los boliches que están en terrenos municipales intenta contemplar el tema. Y además, desde la Junta Departamental ya existe un proyecto que va en el mismo sentido.
Sí, hay que empezar diciendo que este año toca renovar las habilitaciones de los boliches que funcionan en predios municipales que están ubicados en la Aguada, ¿no? Que es la zona de máxima tensión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es por eso que actualmente se están licitando y aprovechando la ocasión para establecer ciertas condiciones que tienen que ver más que nada con el tema de los horarios. De esto hablamos con la edila de Rocha, Nedina Fernández, que nos decía lo siguiente.
Dentro de las condiciones generales de funcionamiento se establece un horario de finalización de las actividades que no podrá extenderse más allá de las 7 de la mañana, 7 a.m., pudiendo reabrirse al público a partir de las 22 horas. Esa es una de las condiciones. La otra de las condiciones fijadas es la capacidad de los locales, medida en número de personas, que se determina a razón de 2 personas por metro cuadrado de área de público.
El tema de los horarios es importante, porque si los boliches no tienen horario de cierre, esa movida continúa eternamente y ahí es cuando la convivencia con las personas que buscan otras cosas, otras alternativas de vacaciones, empieza a dificultarse.
En La Paloma deben de convivir 2 tipos de público, ¿verdad? De toda esa juventud que va, sobre todo en la primera quincena, y también aquellas otras personas que van a hacer playa y todo lo demás. Entonces se fija ese horario de finalización. No hay otras limitaciones. También está hablando el municipio de La Paloma, se está tratando de ver que en fijar un espacio de exclusión también, ¿verdad? Es decir, que ahí a la salida no queden ventas de comestibles y de bebidas que extiendan el tiempo de permanencia de los jóvenes en la zona.
Queremos aclarar que no se trata de satanizar situaciones, ni mucho menos decir que la juventud es la peor...
No, por supuesto, ¿no? Para nada.
No pasa por ahí. Lo que sí me parece es que hay que buscar la alternativa para que la convivencia sea mejor, ¿no? Y que para todos pasen lo mejor posible. Me parece que eso no se está haciendo. Eso requiere planificación. Después vamos a escuchar algunos testimonios de los guardavidas que trabajan en la zona... Que realmente son...
Que la pasan mal, por
momentos. Son bastante ilustrativos del tema, ¿no? De cómo ese equilibrio y esa convivencia no está resultando, ¿no?
O sea, son demasiadas generaciones para un mismo lugar, claro. Entonces es difícil
diferentes
hacer...
búsquedas, ¿no?
Exacto.
Y hay que tratar de congeniarlas lo mejor posible.
Bueno, la Junta Departamental de Rocha analiza un proyecto que tiene como objetivo justamente regular la actividad de los boliches que funcionan en el departamento durante la temporada. El proyecto propuesto por el edil nacionalista José Luis Molina busca armonizar de alguna manera los intereses de los jóvenes y también de aquellas familias que llegan al departamento con el objetivo de descansar y, como decíamos hoy, de otro estilo de vacaciones.
Mire, nosotros lo que hemos planteado en la Junta Departamental es pretendiendo ordenar un poco una zona de la costa tan importante que tiene el departamento de Rocha, que es la zona de La Aguada. Entonces lo que hemos pretendido es reglamentar los horarios de los boliches bailables, que está en la Junta Departamental, está en la Comisión de Legislación, a estudio del mismo, donde pretendemos que los bailes comiencen más temprano y que los mismos finalicen a las 7 de la mañana y que, bueno, después tengan una hora y algo para tratar de distenderse la gente y dejar libre esa zona donde están todos los boliches bailables.
José Luis Molina nos explicó las razones por las que llegó a armar un proyecto de estas características.
Por planteo de vecinos, porque los bailes terminaban muy tarde, terminaban tipo las 10 de la mañana, entonces esa zona quedaba un tanto complicada para poder transitar allí, por justamente mucho alcohol o capaz que alguna otra cosa, eso impedía no solo el tránsito normal, sino también se veían escenas que no son las que se ajustan a lo que uno pretende para un balneario tan importante como es el balneario La Paloma. Entonces yo creo que hay que tratar de ver la forma de que se pueda llevar adelante acciones de estas características a los efectos que los jóvenes que vienen a La Paloma y que ojalá sigan viniendo, que ojalá sigan erigiendo nuestro departamento como lugar de recreación, bueno, puedan disfrutar, pero con algún poco más de orden para que aquellos que no disfrutan de los bailes, pero que quieren disfrutar de esa zona, del sol, de la arena y del mar, también lo puedan hacer.
Si bien el foco de discusión para la elaboración del proyecto surgió a raíz de la situación que se vive en la zona de La Paloma, la idea es que se pueda extender al resto del departamento.
Nosotros focalizamos, para arrancar la discusión en la Junta Departamental, la situación que se genera en La Paloma y después, obviamente, dijimos de otras circunstancias que vive Punta del Diablo, que vive, por ejemplo, Barra de Chuy, donde los boliches nocturnos están en el centro del balneario y, bueno, y allí también, digo, se dan situaciones que no son las adecuadas para un balneario importante. Entonces, nosotros pretendemos que esto se pueda llevar adelante a partir de la aprobación del mismo para todo el departamento. Coincide, por ejemplo, lo que nosotros estamos planteando con las licitaciones que está haciendo la Intendencia Municipal. Así que, bueno, estamos a la espera de la reglamentación oficial, que la Comisión de Legislación lo tiene en carpeta como el primer punto y que está trabajando, donde yo también la integro, y que, bueno, estamos trabajando para tratar de sacarlo a la brevedad.
El proyecto prevé, además, sanciones para los boliches que no cumplan con el horario establecido para la venta de alcohol. En estos casos, las multas podrían ir de las 300 unidades reajustables hasta incluso una clausura temporaria.
Nosotros aquí apostamos a que los comercios también cumplan una ordenanza, donde a partir de la hora de que se debe dejar de pasar música y finalizar los bailes, se prohíba totalmente la venta de bebidas alcohólicas, sin duda, porque si no, de nada sirve que apaguen la música, pero que los boliches sigan haciendo expedición de bebidas alcohólicas. Digo, esto es un proyecto donde obviamente también abarca lo que son los boliches que están en la zona para tratar de corregir la situación.
Claro, tal vez sea bueno ejemplificar, ¿no? Por ejemplo, si yo que voy a las 9 de la mañana a la playa, me encanta ir a la playa y me meto al agua y estoy entrando al agua y aparece un borracho, un gurí borracho, entrando chapoteando al agua y me salpica, si pasa 3 veces me mato la risa. Pero a la quinta vez, al quinto día, ya te entras a calentar y decís, no, pará, no me salpiques más, macho. O sea, y si estás conversando tranquilo, tomando sol, y encontrás una banda de muchachos que medio copeteados, que están jugando un partido de cabeza y se te tiran arriba y te tiran arena, te pasa una vez, dos veces, está todo bien. A la quinta vas para otro lado, no vas más a esa playa, vas a otro balneario que por ahí tenga la misma característica que vos estás buscando. Entonces me parece que lo que hay que hacer es congeniar un poco, ¿no? Es simplemente
hay que
eso.
Buscar ordenar un poco la cosa, creo que ordenar un pasa poco. Por ahí.
Los salpicadores famosos, vos ponés ejecutarte con el doctor Reyes en la playa.
Bueno, pero el doctor Reyes va contigo a la
escapa
playa.
Escapa a todo.
Sin,
el
sin tomar alcohol y a las 11 de la mañana. Tenés que huir de él porque él salpica, como le encanta el agua, y salpica todo lo que encuentra alrededor.
Bueno, lo cierto es que las expectativas de aprobación de este proyecto que está en la Junta Departamental de Rocha son buenas, aunque de todas maneras existen algunas objeciones que se están discutiendo y que son las que no han permitido aún su aprobación.
Y las objeciones, si bien todos dicen que coinciden, tienen miedo a votar este proyecto. No sé si es que no quieren ordenar o en fin, no han puesto objeciones diciendo que esto no sirva, todos están de acuerdo porque la problemática que se genera, todos tienen conocimiento. Algunos pueden decir, por ejemplo, que quién sabe si a los jóvenes es lo que buscan. Yo creo que esto no va a modificar lo que es la voluntad de los jóvenes de elegir los balnearios de Rocha para venir a disfrutar. Al contrario, yo creo que es muy bueno para ellos y es muy bueno para la propia familia, que sabe que va a haber un orden en este planteo, donde saben que a tal hora terminan los bailes y bueno, y los mismos volverán a descansar a sus casas. De lo contrario, de no aprobarse esta ordenanza, bueno, seguirá siendo un poco esa zona, diríamos que tierra de nadie, porque no habrá control, porque la Intendencia no tiene una ordenanza donde deba, de alguna forma, ordenar esta situación.
Les proponemos, luego de la pausa, hablar de cómo se concreta esta convivencia fallida en situaciones concretas. Guardavidas, mercado de alquileres, vecinos, algunos de los puntos del próximo bloque, les recuerdo la vía de comunicación, 290-20-810 en perspectiva@espectador.com.uy. Mensaje de texto 095-000-810. Pasan 35 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe sobre la convivencia en el veraneo en las costas de Rocha.
Sí, hablábamos de problemas de convivencia, de incompatibilidad de intereses, de diferencia de objetivos, de disimilitud de rutinas. Ejemplificando, ¿no? El veterano que baja a la playa a las 9 de la mañana con su sombrilla, la patrona y los nietos, ¿no? ¿Por qué no? Sucede. Y que se cruza con el adolescente que sale del boliche medio copeteado, ¿no? Y sin ganas de terminar su noche, queriendo seguir con una manija bárbara diciendo, bueno, yo quiero seguir tomando cerveza, quiero seguir disfrutando de mi verano, ¿no? Totalmente normal, dicho sea de paso.
Que tampoco está mal, ¿no? Obviamente.
No, para
tampoco
nada.
Está mal. Si lo hace con respeto a los que tiene alrededor, claro, no está mal que siga y que festeje, que está de vacaciones, es un momento para estar.
Pero hay una famosa frase que dice, mis derechos terminan cuando empiezan los demás.
Exactamente, ese es el punto. Eso es lo que hay que tener claro.
Eso es lo que hay que tratar de regular.
Bueno, les propongo ahora escuchar el testimonio de Miriam. Miriam es una vecina de la zona de todo el año, vive todo el año allí, que en la temporada aprovecha para realizar trabajos de limpieza en las casas y también hace mención a este tema de los alquileres que les vamos a hablar ahora en un momento. Vamos a escuchar lo que decía Miriam.
Yo trabajo haciendo limpieza y cuando uno sale a trabajar a la mañana, uno se tiene que cruzar, bueno, con esos muchachos que vienen de repente alcoholizados o más alegre de lo normal, y ahí a veces se suscitan algún tipo de inconveniente, porque no son de la zona, porque están de turismo, porque se están divirtiendo, y a veces como que el respeto les pasa por alto, ¿viste? Para esta temporada incluso he sentido comentarios de que mucha gente no le quiere alquilar casas a jóvenes, en primer lugar porque destrozan las casas. Algunos hasta se van y se llevan la llave, por ejemplo. Y además porque por ahí llegan del boliche, ponen la música al mango y el vecino que alquiló la casa al lado, que de repente es una familia mayor, que tú sabes que la Paloma se caracteriza un poco por eso. Hace muchos años que se empezó a instalar acá como casas de la playa, pero de jubilados, de gente grande, de gente que por ahí el bochinche como que no es lo que esperan de un día de descanso. Entonces, claro, hay como una especie de interferencia entre las generaciones. Sin duda que es algo que hay que reglamentar y que hay que tratar de ordenar para que todos puedan disfrutar sin inconvenientes. El tema es que los boliches, viste, como empiezan muy tarde también, entonces a las 7 de la mañana, por ahí hace poco rato que están en el boliche. Tendrían que ver la manera de poder no solo la hora de salida, sino de tratar de cultivar el gusto por ir un poco más temprano al boliche también.
Es complicado, yo te digo una cosa, nunca había escuchado alquilar una casa e irte y llevarte la llave, la verdad, tipo...
Pero viste, pasan muchas cosas, Díaz, en este mundo.
No, y lo otro es que el primero en intentar legislar sobre esta situación fue Álvaro Alonso, el diputado del Partido Nacional, que hace un par de años había visto esta situación un poco extraña y él intentó generar un proyecto de ley para intentar regularlo. Tenía algunas características diferentes a los que venimos hablando hoy, y él estaba preocupado más que nada por los horarios, los chiquilines, ¿no? Porque arrancaban a las 5 de la mañana.
Ese es el tema, que fue un punto importante, claro, que tocó Miriam, es cuándo comienzan, porque estamos hablando siempre de cuándo terminan, pero el tema es que comienzan muy tarde, cada vez más. Generalmente estaban yendo a bailar a las 7 de la mañana, horario que en la época nuestra estabas terminando.
Yo me acuerdo que salía a las 2 más o menos, íbamos caminando hacia el
claro,
boliche.
Claro, a las 6, 7 ya estabas liquidando la cosa.
Y sí, lo va a decir uno de los guardavidas más adelante, o sea, éramos como los vampiros, salía el sol y nos íbamos a dormir. Exacto. Esto sigue de largo, con una manija que no puede más, ¿viste?
Y ir a bailar de lentes de sol no se pensaba.
Y no, para bueno, verdad que no.
Con respecto al tema de los alquileres, que era otro punto que trataba Miriam también, consultamos algunas inmobiliarias de la zona que coincidían en que hay muchos propietarios que directamente ya no les alquilan la casa a grupos de jóvenes. Una de las razones tiene que ver con el número de grupo. Nos decían que muchas veces, para abaratar costos, alquilan una casa entre 10 o 15. Y bueno, ese número, aparte hay que sumarle, ¿no?, el tema de los amigos que se suman, y la propiedad termina transformándose en un verdadero caos, porque me explicaban que llega uno o dos a alquilar, pero después cuando quieren ver son 18, 18 20 sí, adentro. Sí, sí. También influye...
Sobral se ríe, habrás hecho esas cosas.
No, nunca, nunca.
No, por favor. También influye el tema del cuidado del lugar, ¿no? Pasa que a muchos no les importa demasiado el hecho de mantener las cosas en su lugar, están de vacaciones, son jóvenes, y en realidad mantenerlas tampoco al resguardo, ¿no? Dejando, por ejemplo, sillones, colchones afuera, si llueve, cae rocío, lo que sea, no pasa nada.
Rompen
las
todo.
Las sillas, que las dejan tiradas por ahí, se terminan rompiendo. Entonces, bueno, esto complica las cosas. Además de las quejas de los vecinos cercanos, a los cuales los horarios de vida de los jóvenes, muy a contramano en realidad, a los horarios habituales de una familia de vacaciones, terminan por molestarlos. Un tema son también las famosas previas a la salida a bailar, donde suelen consumir bastante alcohol y tienen la música fuerte y hay gritos y cantan
los vecinos,
y demás.
La vida.
Claro, y estas previas son en realidad en la madrugada, porque la previa suponete que arranca a las 11, 12 de la noche y termina por las 5 cuando empiezan a ir para el baile. Entonces es complicado para dormir. Pero, sin embargo, para otros propietarios, los jóvenes representan una verdadera alternativa de inquilino. Es el caso de algunas casas, nos decían, que no están en demasiadas buenas condiciones, que son más precarias y que para una familia tienen algunas carencias. Y, sin embargo, para estos chicos, básicamente no les preocupa demasiado el confort. Les terminan sirviendo porque, obviamente, tienen un precio mucho más accesible que las otras.
Claro.
Entonces les conviene.
Claro, un actor clave a la hora de observar esta situación es el guardavidas, que trabaja en las playas y que palpa la situación a la perfección, ¿verdad? Hablamos con Javier Fernández, quien trabaja en la playa de La Balconada, en La Paloma, y nos comentaba lo siguiente.
Hemos visto que, por ejemplo, en la entrada de nosotros a la playa, que es a las 11, cada año hay más gente alcoholizada a esa hora ya, ¿tá? Entonces llegamos y hay gurises de entre 15 y 25 años tomando alcohol, pero ya con un estado de borrachez increíble. Yo que te hablo de la primera quincena de enero, ponele todos los días, hay 30, 40 jóvenes el verano pasado, borrachos directamente, y ta, que se quieren tirar al agua, se desnudan, y se nos ha pasado, desnudos y molestando a la gente, y gurises, viste, familias al lado, o que se pelean, se agarran a las piñas, tenemos que llamar a la prefectura, Y bueno, y si no, que se quieren bañar y la peligrosidad del mar no da para que se bañen y tener que estar vos, no te bañes, está peligroso, y el tipo, dice, o los tipos se quieren bañar, tenés lío, se quieren pelear contigo, ¿viste? Eso ha pasado, sí, cada año más, hasta el año pasado, que fue como el peor, y salen del boliche, del pogo, de Arrachanes, era el otro, y... claro, son las 9:30 de la mañana, salen más o menos, y los tipos están con una manija que van a dormir, se van a la playa.
Yo voy camino a La Paloma.
Siguen de largo y cosas se duermen la siestita a las 9 de la noche, ¿viste?
Claro.
Antes de,
terrible pobre guardavidas, ¿no? Andar luchando con toda esta majuga está bravo.
Escuchame, y esta playa que es La Balconada, que queda lejos de los boliches, ¿no? Porque también hablamos con Gonzalo Pradera, que se desempeña como guardavidas en la UADA, en donde son los boliches, y bueno, nos cuenta cómo es la situación allí, ¿no?
Y bueno, es pintoresco verlo también una vez así como... Pero vivirlo todos los días es para la gente que va a descansar a La Paloma, va a la playa, va así en familia, es realmente chocante, ¿viste? Encontrarse en el almacén, por ejemplo, que está ahí atrás, de donde yo trabajo, trabajo justo ahí adelante donde están los boliches. Y de mañana que están todavía los gurises tomando cerveza y la gente va a comprar los bizcochos para tomar el mate. O sea, se encuentran dos públicos totalmente distintos, ¿viste? Entonces es un poco chocante. Yo sé de mucha gente que ha ido y ha dicho, no vengo más la primera quincena de enero, no se puede venir. Y realmente se convirtió la primera quincena de enero en eso, en la noche y descontrol y bueno, y está.
Como tu cuerpo en la oscuridad.
Gonzalo nos contó situaciones concretas.
Podés encontrar gente tirada, alcoholizada, dormida, que a veces viene alguno y te dice, mirá, hay un flaco ahí que está al rayo del sol, que vinimos tirado, vestido, ¿viste? Y está, y hemos ido, lo levantamos, lo ponemos en sombra bajo la casilla, lo despertamos. Eso ha pasado alguna vez, ¿viste? Que está, es un espectáculo no muy agradable para ver en la playa con la familia. A mí particularmente, llegar a mi casilla a trabajar de mañana y entrar y tener ocupada la casilla usándola de motel, vamos a decirlo así. Este, me ha pasado eso, por ejemplo, que yo voy a trabajar y encontrarme con esa situación.
Pero vos entraste a las 11 de la mañana.
A las 11 de la mañana, sí, a las 11 de la mañana me pasó eso con la playa lleno de familia. Un papelón, porque imagínate, bajando yo, me puse como loco, viste, le dije, oh, no seas malo, vengo a trabajar, mirá la hora que es, viste, si venís de noche, viste, pero a las 11 de la mañana. Y bueno, y tener borracho durmiendo bajo la casilla, hasta que se despiertan a las 3, 4 de la tarde, viste, y se levantan y dicen, ¿dónde estoy? Y salen caminando de eso también.
No, terrible, terrible, terrible. No, cualquiera. Aparte, 11 de la mañana, en esa situación, ¿no? Al rayo del sol.
Aparte, con la playa llena.
Sí, sí, sí. No, no es lo ideal. La verdad que no. No es lo ideal.
Gonzalo también nos habla de las consecuencias que tiene esta situación para el balneario.
Yo trabajo ahí en esa playa hace 29 años. Vi toda la evolución de todo cómo fue la playa, de ser una playa re familiar, tranquila, de tener un camping atrás. Ahora, el camping también. Yo conozco argentinos que vienen todos los años al camping. Que ya no van más al camping, no pueden ir y venían al camping porque les gusta, y les gusta hacer camping y bajar a la playa que bajaban caminando y todo eso, ellos disfrutaban, viste, venían el auto, lo usan, viste, ¿entendés? Vienen de ciudades así, quieren eso, y ahora, escúchame, dicen, me voy para Mar del Plata.
Es bastante claro que Gonzalo no quiere decir que es todo un desastre y que los jóvenes son la peor escoria de la sociedad porque van a veranear en esas condiciones. Pero aclara que tal como están las cosas, el equilibrio entre ambas propuestas está bastante lejos, ¿no?
Tiene aspecto positivo. Por eso yo también, todos fuimos jóvenes, ¿no? Todos nos gustaba. Yo fui a La Paloma toda mi vida y me gustaba salir y me acostaba. Yo me acostaba. Yo para mí cuando se veía el sol era como los vampiros, me tenía que ir a acostar, ¿viste? Ahora no les importa, entran al boliche con sol ya, ¿entendés? Salen a bailar con los lentes negros, ¿entendés? Yo tengo hijos que van ahí, ¿viste? Y reconozco, y yo qué sé, está bien también, no sé, no, yo no me, no critico también eso, pero reconozco que son polos totalmente opuestos, ¿viste? Si yo hubiera, ahora tuviera 17 años, estaría ahí, seguramente. Y también tiene positivo que vayan, mirá que hay gente que alquila su casa. Hay gente que tiene casa que vos decís, no podés pagar eso, pero no importa, porque van 10 gurises y ponen $10 por día cada uno, y pagan $100 por día una casa que no vale eso ni loco, ¿entendés? Entonces hay mucha gente que se favorece también de esta situación. No digo que está mal, hay que buscarle una cosa que sea un poco más, ¿viste? Está muy descontrolado, es verdad, es un poco descontrol, ¿viste? Yo, la primera hora del laburo, ¿viste? Me divierto viendo pasar a los borrachos, por ejemplo, ¿viste? ¿Entendés? Porque van para allá, por la ruta y ascender. Por ahí no puedes venir de mañana. Yo voy a laburar y yo paso por ahí, porque si paso por ahí me caliento, porque tengo, ¿entendés? Para ir a laburar tengo que aguantar a 200 bobos, ¿viste? Borrachos, ¿viste? Que están ahí, vos vas a laburar y están, que no te dejan pasar, te calentás, ¿viste?
Claro, qué situación, ¿no? Aclarar sobre el final lo que dijimos al comienzo, ¿no? No es cuestión de decir, no, que no vayas más, que de los jóvenes, que son todos unos borrachos. No, me parece que es congeniar las dos propuestas, porque a La Paloma, a La Guada, a Costa Azul, a toda esa zona, le sirve que vayan los dos públicos. Y yo creo que se puede hacer una convivencia mucho mejor, ¿no? Que el tipo que vaya a la playa con los nenes no se encuentre con un tipo vomitando a las 11 de la mañana. Creo que se puede. Y creo que si el boliche cierra a las 6 de la mañana y no se vende más alcohol ahí por la zona, llega un momento que te vas.
Es un punto clave, ¿no? Que los boliches cierren a una hora determinada, que sería entre las 6 y las 7, y que después haya, que fue una de las cosas que también nos comentaban, una hora de margen para que se empiecen a retirar y se vayan a sus casas y no terminen quedándose ahí en la zona y seguir tomando y seguir en esta situación.
Creo también a veces que tiene que ver con, recién lo hablábamos con Santiago y Fiorella fuera de micrófono, ¿no? ¿Verdad? Con decisiones que a veces la sociedad tiene que tomar, o a ver, que nosotros en la sociedad elegimos que sean nuestros representantes, tienen que tomar, y que a veces no son simpáticas para todos. Yo me acuerdo hace un año cuando estuve en Barcelona que les contaba lo que había visto un domingo de mañana, o sea, la consecuencia de lo que los españoles llaman el botellón, es decir, el exceso de alcohol el sábado de noche. Una ciudad hermosa como Barcelona, el casco antiguo lleno de gente vomitada, durmiendo todavía en la calle, la movida de la noche que dejaba vidrios tirados, botellas de plásticos por todos lados. La verdad, la cantidad de visitantes que hay un domingo de mañana se encuentran con eso, en una ciudad. Y bueno, ¿cómo convive el señor que pagó un buen hotel o un buen lugar para comer o que fue de paseo, pues la ciudad le gusta, con ese fenómeno del botellón que los españoles no saben arreglar? Los ingleses, por ejemplo, se dieron una solución hace muchísimos años, era que después de las 10 de la noche en los pubs, en los boliches, no te vendían más alcohol. Tocaba una campana a 10 menos 5 y si vos querías alcohol te comprabas ahí 2 o 3 vasos de cerveza, te los llevabas para la mesa, los tenías que tomar. Y eso con los años se reglamentó también, que hoy en día hay boliches que pagan una cuota extra y pueden vender alcohol un poco más tarde, pero un poco nada más. Pero vos entras al metro y hay unos carteles enormes que te dicen que ni en el metro ni en la calle se te ocurra andar tener una botella que esté destapada de alcohol. O puedes trasladarla para tu casa, ¿no? ¿Verdad? Comprar la botella de vino y tomar transporte público para llevarla. Si la botella llega a estar destapada y te agarran, hay una pena. Y alguien puede decir, para, pero ese es un estado fascista, ¿no? Es un estado que en algún momento no pudo manejar el tema del alcohol y decidió llevarlo para ese lado. Y yo qué sé, este año me tocó estar en Bonn, en Alemania, y es una ciudad universitaria y tiene una vida nocturna de la gran flauta, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el día que quieras, hacía calor, los boliches estaban llenos de gente hasta tarde, la gente toma ahí, pero no te encontrás ese problema de convivencia. ¿Cómo lo solucionaron? No lo sé, pero el tema es que las sociedades intentan dar soluciones de una manera o de la otra, o si no, las cosas no funcionan,
no.
Como acá, como en Barcelona.
Totalmente, yo creo que el tema del consumo problemático del alcohol en algún momento va a haber que hincarle el diente. A mí no me parece que sea sano para una sociedad que haya gurises de 15 años que estén mamados a las 11 de la mañana en la playa.
Claro.
O sea, no me parece que esté bueno.
Y de hecho acá no ocurre en Montevideo, o sea, no está esa costumbre, hay que cambiar la costumbre del verano.
Sí, sí. Y bueno, también en referencia a lo que decías vos, ¿no, Gonzalo? O sea, acá en algún momento se planteó un proyecto que en realidad era un planteo de proyecto, ¿te acordás? Por parte de la Junta Nacional de Drogas, que se iba a presentar al Parlamento y que después iba a pasar por el Poder Ejecutivo. Se planteó, se filtró, salió en El Observador. Y claro, había algunos actores que se sentían, digamos, doloridos por ese proyecto, que se sentían afectados,
tocados,
como las estaciones de servicio, las agencias de publicidad, empezaron a patalear de todos lados. Y finalmente nunca más se habló de ese proyecto. Y me parece que tiene mucho que ver con lo que decías vos. O sea, cuando vos haces reglas, no podés quedar bien con todos.
Obviamente se va a ver gente afectada, eso es, sí, ni que hablar.
Sí, tenés que apostar al bien común, o al bien más común de que se pueda.
Santiago, creo que lo conversamos más de una vez en la zona, por lo menos que vive Santiago, que vivo yo, son zonas que están más densamente pobladas de repente de la que vive Fiorella. Lo hemos visto. Yo me aburro ver los domingos temprano de mañana contenedores volcados. ¿Sí?
Claro.
En Pocito es una cosa de lo más común. Uno dice, ¿cuál estará la gracia de una manga de bobos que en el barrio en el que vinieron a divertirse o en el barrio donde viven, a la vuelta de la casa, se le ocurre volcar un contenedor? Volcar un contenedor es, entre otras cosas, tirar un montón de basura a la calle, es generar un problema para el que camina, para el que anda en bicicleta, para el que va en auto, es un problema sanitario. Porque además, en todo caso, pasará, si es domingo a la noche, el camión que recoge el contenedor, y esos dos señores que vienen en el camión se tendrán que bajar y poner el contenedor arriba. Pero lo que pasa en la mayoría de los casos es que hay algún buen vecino, que no fue el que tiró el contenedor, pero que sí lo usa, que agarra y con otro más se ponen a hacer fuerza para levantarlo. ¿Cuál es la gracia de volcar el contenedor? ¿Cuál es la gracia de prenderle fuego? Y en Montevideo se prenden fuego contenedores.
No, los números
todos
acá, esos son
los
terribles.
Fines de semana. Pero en todos los barrios, yo me he cansado de venir a trabajar a la radio sábados o domingos de mañana y terminar de llamar al 911 porque te vas encontrando a las 7 u 8 de la mañana contenedores prendidos fuego.
Bueno, otro objetivo son las paradas, ¿no? Las paradas de los ómnibus, que muchas veces hay gente que el domingo de mañana se tiene que levantar para ir a trabajar y va a la parada y está toda vomitada, toda rota, con vidrios tirados. Eso también pasa muchísimo.
Sí, y creo que el secreto está ahí, no satanizar, no horrorizarse porque los jóvenes toman alcohol, toman alcohol los jóvenes como si fuera, digamos, la peor de las situaciones. Pero sí buscarle la vuelta como para que todos pasen lo mejor posible, ¿no? Me parece que esa es
con ese tipo de cosas, yo siempre digo, hay como medidas extremas. Una es la de no vender alcohol, puede ser un extremo absoluto.
Sí.
Miren, si no, la serie esta que yo les recomiendo de HBO, que habla sobre la época de la ley seca, que ya verán que el alcohol corre por otros lados. Otro puede ser que, por ejemplo, como señal, el Estado deje de producir bebidas alcohólicas.
Sí, pero el Estado no quiere que la gente deje de tomar alcohol.
Bueno,
el Estado lo que quiere es que haya
de opciones. Claro. Otro es el de Suecia.
Un control,
Suecia,
digamos.
El alcohol lo vende el Estado, y solo de lunes a viernes. En Suecia no hay manera de comprar alcohol por fuera del Estado. Las tiendas que venden alcohol en Suecia son estatales. Y vos no tenés manera de comprar alcohol fuera de lunes a viernes sin las tiendas estatales. No existe eso. Son maneras que hay de control. Yo creo que llega el punto, y este es un ejemplo nomás, que sucede algunas semanas, entre gente que quiere descansar y gente que quiere divertirse de otra manera y que no logran convivir. Yo creo que, como dice Santiago, el tema es mucho más grande, es mucho más complejo, y que llega un punto donde yo creo que hay que solucionarlo. Y seguramente la solución no deje conforme a todos, pero por lo menos hay que buscarle una salida al tema. Dice Fernanda, dice, en la Westminster Station del Underground, dice, la gran mugre es a plena luz del día. Claro, es una de las estaciones que tiene más tránsito de gente. sí, puede ser que, haya suciedad. Yo, tampoco en grandes cantidades. Yo, hay un dato no menor, y es una cosa que ha perdido con los tiempos y que tiene que ver con la seguridad. En Inglaterra, por ejemplo, no existen más las papeleras en la calle. ¿Por qué? Porque las papeleras en la calle era el lugar típico donde iba a parar la bomba. ¿Cuál bomba? Y bueno, la que en un momento ponía el ejército republicano irlandés, y en otra época otros señores, como los que hace... ¿Cuánto fue? 2007, ¿no? ¿Verdad? No, 2006, los atentados del 7 de julio.
Sí, no sé si 2006 o 2005.
Era una película fantástica sobre 2006, el tema, se llama London River Cinemateca, hablando de todo un poco este fin de semana. Recuerden que ahí lo que volaron fueron tres trenes y un double decker, un ómnibus de dos pisos. Entonces, en Inglaterra en un momento lo que decidieron, bueno, fue, señores, miren, no puede haber más papeleras en la ciudad. Es una ciudad de 8 millones de habitantes, recibe 27 millones de turistas al año, con esos volúmenes. Y bien, no podemos tener más papeleras en la calle. Bueno, habrá que ser medianamente cuidadoso para... Sí,
cosa que no pasaría acá, ¿no?
No tenemos papeleras porque saben que las papeleras hay señores que se les ocurre usar para meter bombas.
Acá no tenemos esos señores, pero sí tenemos otros señores que son terroristas de la suciedad, ¿no? Y que, aunque haya papeleras, deciden tirar las cosas a la calle.
Claro, entonces lo que digo es eso. Entonces la sociedad dice, bueno, ok, no vamos a tener papeleras, pues si no puede haber bombas. Tampoco era que había bombas todos los días, pero puede haber bombas. Y es un peligro, nadie quiere estar esperando el ómnibus, no habrá que te explote una bomba al lado, sin comerla ni beberla, pero tampoco ponemos mucha suciedad en la ciudad. Entonces, bien, uno termina tirando las cosas en otro lugar. Dice, los escucho y da la sensación de que no afirman que se prohíbe el alcohol a los menores y apoyen más con una campaña.
No, en los menores ya está prohibido. Claro. Ya está prohibido.
No hay que prohibirlo.
Ya está prohibido. O sea, hasta 18 años no puedes, no puedes vender alcohol.
No te pueden vender alcohol.
Eso desde ya, que no se puede vender alcohol y que hay que inspeccionar para que nadie venda alcohol a tipos que tienen 14, 15 años, eso desde ya.
Hay una campaña muy fuerte, sale en la radio la campaña, en otras cosas.
Más allá de eso, me parece que hay otro problema, ¿no? Y es que un gurí de 15 años tenga un consumo problemático del alcohol con esa continuidad y durante todo el verano.
Mira, Fernanda pasa un dato y dice, che, en realidad no es Suecia solo, es Suecia, Noruega y Finlandia, los países que tienen monopolio en el manejo de alcohol por parte del Estado.
Y mirá que no son estados opresivos,
no, para nada.
Ni nada, que son socialdemocracias y son estados que están en la punta, o sea...
A nivel de lo que es el estado de bienestar, ¿no? ¿Verdad? De la sociedad.
Por supuesto, pero si vos mirás los rankings de desarrollo humano, creo que Noruega era el primero en el último de los rankings, pero Suecia y Finlandia nombró también, Fernanda. Bueno, también están ahí arriba. O sea que no son países que son fascistoides ni nada por el estilo. Son tipos que buscan determinadas regulaciones, que yo no digo que esté bien ni que sea ideal para las características ni la idiosincrasia del Uruguay. Pero simplemente es un espejo de mirarse para buscar alternativas.
Lo que digo es eso, ¿no? ¿Verdad? Hay sociedades que dieron la discusión y le buscaron una alternativa.
Sí, claro.
Buena o mala, aplicable o no aplicable acá, no lo sé. Pero buscaron y le encontraron una alternativa. Nosotros todavía se la seguimos buscando.